Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
De pequeño me encantaban los calendarios de Adviento, ir abriendo cada día esa pequeña ventanita y ver qué encontraba. Hoy toca abrir la primera, porque estamos en el primer domingo de Adviento. Muy buenos días, bienvenidos a este informativo de la diócesis de Getafe en la sintonía de COPE. Les saluda Gonzalo Castillero en la conducción de este programa. Les invitamos a que vivan con intensidad este tiempo de esperanza, un Adviento que llega cargado de noticias. Algunas de ellas las vamos a repasar hoy en este Iglesia Noticia junto a mi compañera Paloma Fernández. Paloma, muy buenos días. ¿Tú también eras de calendarios o eres de calendarios de Adviento?
Buenos días, Gonzalo. Soy, que la ilusión no tiene edad.
Pues fenomenal, y que no la perdamos nunca. Por cierto, que si quieren un calendario curioso para estos días, les recomendamos el que ha preparado como cada año el sacerdote diocesano Pachi Bronchalo. Lo pueden encontrar en la web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es. Estoy seguro de que les va a gustar. Y quien seguro que está empezando el Adviento con ganas es el padre José Antonio Medina, al que queremos saludar ya en este informativo diocesano. Vamos con él. Pues Antonio, creo que hoy quieres hablarnos de los caminos de conocimiento hacia Dios. ¿Cuáles son esos caminos? Buenos días.
Hola Gonzalo, hola amigos. Porque queremos tener razones para creer y motivos para la esperanza, estamos compartiendo el credo comentado por Benedicto XVI. En nuestro encuentro de hoy hablaremos sobre los caminos hacia el conocimiento de Dios. La iniciativa de Dios precede siempre a toda iniciativa del hombre, y también en el camino hacia Él es Él quien nos ilumina primero, nos orienta y nos guía, respetando siempre nuestra libertad. Y es siempre Él quien nos hace entrar en su intimidad, revelándose y donándonos la gracia para poder acoger esta revelación en la fe. Jamás olvidemos la experiencia de San Agustín. No somos nosotros quienes poseemos la verdad después de haberla buscado, sino que es la verdad quien nos busca y nos posee. Quisiera aludir a algunos caminos que se derivan tanto de la reflexión natural como de la fuerza misma de la fe. Los resumiría muy sintéticamente en tres palabras: el mundo, el hombre y la fe. La primera, el mundo. Pienso que debemos recuperar y hacer recuperar al hombre de hoy la capacidad de contemplar la creación, su belleza, su estructura. Albert Einstein dijo que en las leyes de la naturaleza se revela una razón tan superior que toda la racionalidad del pensamiento y de los ordenamientos humanos es, en comparación, un reflejo absolutamente insignificante. La segunda palabra, el hombre. San Agustín tiene una frase célebre en la que dice: Dios es más íntimo a mí mismo de cuanto lo sea yo para mí mismo. A partir de ello formula la invitación: no quieras salir fuera de ti, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. La tercera palabra, la fe. Sobre todo en la realidad de nuestro tiempo, no debemos olvidar que un camino que conduce al conocimiento y al encuentro con Dios es el camino de la fe. Quien cree está unido a Dios, está abierto a su gracia, a la fuerza de la caridad. La fe, en efecto, es encuentro con Dios, que habla y actúa en la historia y que convierte nuestra vida cotidiana, transformando en nosotros mentalidad, juicios de valor, opciones y acciones concretas. Nos encontramos la semana que viene para conocer más nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Que Él les bendiga hoy y siempre.
Pues muchísimas gracias, José Antonio. Te esperamos en este informativo diocesano el próximo domingo. Nosotros seguimos en este Iglesia Noticia, en este caso con una historia que nos trae Paloma Fernández.
El pasado jueves, Monseñor Ginés García Beltrán presidía en Getafe, en la parroquia San Pablo, una concurrida eucaristía en memoria de Abelardo de Armas, cofundador del Instituto Secular de los Cruzados de Santa María, presentes en nuestra diócesis. En la celebración participaron, además de gran número de fieles diocesanos, muchos laicos y sacerdotes vinculados a este instituto secular. Uno de ellos, el sacerdote Miguel Ángel Íñiguez, delegado de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Getafe, nos acompaña hoy para ayudarnos a conocer mejor la figura de este laico insigne y también a su obra que permanece hasta nuestros días. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Bueno, decíamos que queremos conocer todos mejor a Abelardo de Armas, el laico cofundador de este Instituto Secular de los Cruzados, junto al padre Tomás Morales, ¿no?, que es quizá el que más ha llegado a nuestros oídos o al que más conocemos. ¿Cuándo y de qué manera se conocieron Abelardo y el padre Tomás?
Pues mira, el encuentro fundamental y primero que marcó ya el caminar juntos y el cambio de rumbo de la vida de Abelardo fueron unos ejercicios espirituales en 1952, cuando Abelardo tenía 21 años, en Segovia, en la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey, y allí ya fue el conocimiento primero que tuvo Abelardo, que fue por una apuesta por un compañero de trabajo, que le dijo, mira, vete porque te va a hacer mucho bien, si no vuelves cambiado, te doy mi paga extraordinaria. Y él dijo, bueno, pues mira, muy bien, me estoy unos días de vacaciones y me ganan una paguita extraordinaria. Uh-huh. Pero allí el Señor le salió al paso y cambió la vida de Abelardo.
¿Y cómo había sido su vida hasta ese momento de los ejercicios espirituales?
Pues mira, él era trabajó de botones en varias empresas, en bancos, era muy aficionado al fútbol, jugaba bien, estaba en un equipo. Pero aunque tenía una fe profunda, estaba algo despistadillo en la práctica religiosa, ¿no? Y claro, el encuentro con Jesucristo en los ejercicios, pues, supuso un cambio radical.
Pero a partir de los ejercicios, ¿se les ocurre a ambos o cómo nació esa idea de fundar los cruzados?
Bueno, la idea de fundar los cruzados es primigenia del Espíritu Santo, por supuesto, porque solo el Espíritu suscita
inspira,
las instituciones en la Iglesia. Entonces, el padre Morales había fundado una obra social amplísima en Madrid después de la guerra, el Hogar del Empleado, donde tenía cooperativas, construyó viviendas, institutos, parroquias, y ahí empezó a trabajar Abelardo también ahí, tenían un hospital, un sanatorio antituberculoso en Guadarrama. Entonces, era una obra social, pero dentro de esa obra social fueron surgiendo algunas personas, entre ellas Abelardo, que en la dirección espiritual con el padre Morales, pues le dijeron que ellos pensaban, sentían que el Señor les llamaba a entregar su vida sin abandonar la profesión, que es la esencia de un instituto secular, ¿no? Entonces el padre Morales fue hablando con uno, con otro, les dio largas, fue rezando, y de ahí fue surgiendo el Instituto Secular Cruzados de Santa María, que después dejó el Hogar del Empleado para crecer como instituto.
Uh-huh. Bueno, háblame un poco más de lo que significa o cómo se define un instituto secular, porque aquí pues en la Iglesia hablamos mucho de congregaciones religiosas, órdenes.
Sí.
Entonces, pues,
sí.
¿Qué caracteriza un instituto secular?
Mira, sabemos perfectamente que en la Iglesia hay institutos de vida consagrada, como los define el Código de Derecho Canónico, de los cuales hay contemplativos y activos, religiosos y religiosas, y un instituto secular está fundamental. Hay institutos seculares de religiosos y hay institutos seculares de laicos. El nuestro es un instituto secular de laicos en el cual estamos también algunos sacerdotes para atender el instituto y las obras apostólicas que están al amparo del Instituto de los Cruzados de Santa María.
Uh-huh.
Lo fundamental de un instituto secular es que no se abandona el mundo, la profesión, sino que en la misma profesión y desde la profesión se santifica el mundo.
Y entonces, en este instituto, digamos que Abelardo era una figura fundamental, ¿no? Pues estás hablando del papel de los laicos. ¿Qué trabajo desempeñó Abelardo a lo largo de su vida con el instituto?
Mira, casi desde una vez que nace el instituto secular, pues va teniendo sus aprobaciones eclesiásticas, y necesitan ya tener un presidente, que luego se llama director general, ahora mismo se llama director general, pero es lo mismo el presidente, y desde el principio eligieron a Abelardo, que ha estado casi 40 años de director general del instituto, hasta que ya, por esta enfermedad larga que le ha conducido al fallecimiento, pues ya no tenía capacidad para gobernar el instituto, ¿no?
Uh-huh.
Pero estuvo prácticamente 40 años de director general.
¿Y tú le has conocido personalmente? ¿Cómo ha sido tu contacto con él?
Yo le he conocido mucho porque durante más de 15 años hemos viajado juntos, a atender las obras del instituto en todas las provincias nuestras en España, ¿no? Y estábamos más de 200 días al año fuera de Madrid, o sea que hemos viajado, hemos atendido obras, luego los veranos, campamentos, ejercicios espirituales. Abelardo se convirtió en unos ejercicios espirituales y se hizo apóstol de los ejercicios espirituales. De hecho, dio más de 100 tandas de ejercicios y casi 100 le acompañé yo.
¿Y cómo era? ¿Cómo era él personalmente, espiritualmente? ¿Qué carácter tenía?
Bueno, era un carácter muy abierto, muy comunicativo, con un fuego extraordinario, también en un momento social, eclesial, con un fuego vigoroso. Él predicaba en las vigilias de la Inmaculada, que eran en aquellos momentos eran solo para hombres, ¿no? Con templos abarrotados de hombres, y enardecía a los hombres que acudían al sacramento de la confesión, pues en colas inmensas, ¿no? Un montón de sacerdotes confesando, porque él tenía un fuego extraordinario. En los ejercicios espirituales que dio fundamentalmente a jóvenes, porque era una época en la que de los institutos salían muchísimos chicos para hacer ejercicios espirituales, tenía una memoria prodigiosa. O sea, se acordaba de todo perfectamente, era luego muy, muy ameno, contaba muchos chistes, captaba la atención de los chicos y les hacía pasar de ese momento más agradable al encuentro con Cristo de una manera pues muy natural y sin forzar la situación, ¿no? O sea, yo creo que eso le caracterizaba mucho en su apostolado, y era exigente y a la vez pues muy, muy comprensivo. Él hablaba, porque experimentaba en él también mucho la misericordia de Dios, ¿no? Cómo transmitir la misericordia de Dios y ser misericordiosos en el mundo. Y de hecho él era muy misericordioso con las debilidades de los jóvenes, ¿no?
Pues Miguel Ángel Íñiguez, delegado diocesano de Pastoral Universitaria, muchísimas gracias por acercarnos hoy la figura del difunto Abelardo de Armas, todo un ejemplo para nosotros. Un fortísimo abrazo.
Pues muy bien, muchas gracias, y nada, que le encomendemos al Señor, y también pues que los cruzados de Santa María, con su amparo y su protección, pues vayamos también haciéndonos presentes en el mundo y ayudando a las almas a conocer a Cristo. Gracias.
Pues seguro que sí, un abrazo. En este informativo diocesano queremos también destacar una cita interesante para el martes que viene. Nos la cuenta Paloma.
Gonzalo, hoy en este minuto dedicado a hablarles de propuestas culturales interesantes, les vamos a anunciar la visita a la diócesis de Getafe de las reliquias de Bernadette Subirús, Santa Bernardita, como se la conoce popularmente. El relicario con sus restos llegará el martes a las 9 de la mañana a la Catedral Santa María Magdalena. Allí se celebrará una misa en memoria de esta pastora mística y religiosa francesa que vivió en el siglo XIX, a quien se le apareció la Virgen en Lourdes y que fue canonizada por la Iglesia en 1933. Y por la tarde, el obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, presidirá una Eucaristía solemne, tras la que se realizará una procesión de antorchas con las reliquias y con la imagen de la Virgen de Lourdes por las calles de Getafe. Las reliquias están realizando una visita por 48 diócesis españolas, en una peregrinación que se extenderá hasta el 15 de diciembre con ocasión del año jubilar dedicado a Santa Bernardita.
Pues ya lo saben, si quieren adorar las reliquias de esta Santa Bernardita de Lourdes, pues pásense el martes por la Catedral de Getafe. Nos quedan unos instantes para repasar de forma breve otras citas destacadas en la diócesis de Getafe. Titulcia estrena párroco.
El sacerdote diocesano Norberto Otero recibirá en un rato las llaves de la parroquia Santa María Magdalena. Hasta allí, hasta Titulcia, se desplazará el obispo Monseñor Ginés García Beltrán para presidir esta celebración.
Pinto acoge esta tarde un festival musical.
Organizado por la Hermandad del Cristo de esta localidad, el concierto servirá para recoger fondos para restaurar su ermita. Será a las 5 en el Teatro Francisco Raval. Contará con las actuaciones de Anicha y la Banda Municipal de Música de Pinto. Las entradas solo cuestan 5 euros.
Pues nosotros nos vamos ya, invitándoles a que si no lo han hecho ya, enciendan la primera vela de su corona de Adviento. Les enviamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Rafa Nieto en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Julián Lozano en la dirección y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo. Sigan informándose aquí en COPE. Hasta el domingo que viene.